En esta ocasión, creo, considero, Miguel, que vamos a cambiar un poquito el tono de los podcasts, ¿no? Nos hemos estado divirtiendo, vieron el podcast de comedia romántica, la hemos estado pasando bien, pero esta película, que algunos dicen que es muy controversial, y ahorita vamos a definir si sí, si no, por qué podría serlo, y a lo mejor hay controversia en el podcast, ¿no? Vamos a tratar de tener otro tono y de hablar muy respetuosamente del problema que a mí particularmente me mueve mucho que toca, ¿no? Eso es el primer punto que quiero comentar. El segundo punto, con este tipo de temas, de pronto la gente en los comentarios se pone muy tóxica, se pone muy violenta y a veces hasta
muy ofensiva. Cretina.
Muy cretina, es una gran palabra, Miguel. Y hay algo que menciona el propio director, Jorge Cuchí, que dice que quiere que funcione como un espejo, ¿no? Y quiere proponer distintas posturas y que sea el propio espectador el que saque sus conclusiones. Entonces, en palabras del director, y otra vez, en palabras del director, no hay una conclusión correcta, no hay una postura verdadera. Hay miles de posturas o millones, en caso de que la película le vaya bien, que ojalá le vaya muy bien, y estamos hablando de un actor malo. Miguel, ¿cómo estás?
Emocionado, ¿no? Pese a que tal vez no va a ser un tono tan divertido, sí, ¿no? Pero sí, sí, serio e incómodo. Creo que vamos a tocar temas muy, muy incómodos. Eso va a ser lo interesante y bastante pertinente. Y es más, tan incómodo va a ser que justamente me gustaría saludar aquí a la bandita diciéndoles: una cosa es lo que dice el director, otra cosa es lo que dice su película, ¿no?
Sí, 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 también. También. Eso es una cosa muy, 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 muy importante y seguramente lo platicaremos, ¿no?
Totalmente.
Porque
totalmente.
Algo que mencionaba él es que su película tiene muchas capas y yo coincido en que están esas capas y la podemos agarrar desde distintas índoles y posiblemente sea un podcast largo. Axel, ¿cómo estás?
Bastante bien. Ya dijeron básicamente todo lo que siento en este preciso instante. Estoy nervioso, pero a la vez emocionado, como dice Miguel, porque te va a hacer cuestionar, ¿no? Y si no te cuestionas, entonces la neta no viste la misma película que nosotros.
Totalmente. Sí. Y no por nada estás vestido de rojo, como diciéndole a la audiencia en YouTube: alerta, esto se va a poner al rojo vivo.
Exacto. Uso del color, semiótica del color. Sí, ya está pensando. Sí, cada quien trae un color diferente. Pero bueno. Un actor malo, Jorge Cuchí, su segunda película. Ya tenía él otra que yo sí lo digo, fui de las pocas personas que en su momento la celebró y la aplaudió, que se llama 50 o dos ballenas se encuentran en la playa.
20, ¿no? Sí, dos, perdón.
Sí, 50, sí, dos películas. Sí, ¿qué pasó, Miguel? 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, que es básicamente una historia sobre el reto de la ballena azul. Siento que llegó un poquito tarde, llega en 2020, el reto de la ballena azul, me comentaba el tocayo, que es el que está produciendo este podcast, que fue en 2017-18, y yo considero que estaba muy bien filmada, muy bien actuada, y sobre todo que estaba aterrizada en un tono realista, que es lo que él está buscando en un actor malo también, ¿no? Está extendiendo ese realismo que él está buscando, y en ambos casos hace esa exploración. Es un director muy grande,
debutó en largometraje al menos y debuta grande, ¿no?
Debutó ya muy grande en edad en largometraje, pero tiene una amplia experiencia en publicidad, ¿no?
Y aquí se nota que tiene una amplia experiencia en rodaje.
Sí. Hay un callo ahí muy, muy marcado. Y Miguel, no sé si quieras comentar de qué va un actor malo. Y también traías, para yo tampoco extenderme mucho, traías la anécdota o la situación en la que está basada esta película de un actor malo.
Claro, bueno, un actor malo se trata del rodaje de una película, ¿no? Que tiene como hay unos tonos medio turbios, ¿no? Así como medio triloso. Pero lo importante es lo que yace detrás de cámara. Y es un poco lo que está sucediendo entre los actores Daniel y Sandra, ¿no? Así se llaman en la película. Y cómo tienen intenciones de hacer una escena íntima. Sin embargo, sucede una situación que provoca una enorme incomodidad en toda la producción, ¿no? Ahí se los dejo.
Creo que viene en el tráiler, ¿no, tocayo? Que mencionan una violación que ocurre durante un rodaje.
Ok, si viene en el tráiler, pues mire, ya.
De una escena íntima, y a partir de ahí viene este jaloneo de cuestionamiento y, bueno, estas cosas que vemos en el día a día mexicano. Y está basado en qué suceso histórico.
Justamente, Miguel, estábamos comentando antes de abrir micrófonos y cámaras de que incluso el propio director, ¿no? Lo llegó a mencionar, de que se le quedó como muy grabado esta parte esta anécdota famosa sobre Bertolucci, ¿no? El director en este del último tango en París, ¿se llama?
El último tango en París, 1972.
Esta clásica película súper celebrada en la que Marlon Brando utiliza mantequilla, ¿no? En un momento de la película para untársela en las partes íntimas de una actriz. Cosa que no había sido avisada, cosa que ella no estaba de acuerdo. Y fue algo que planearon en secreto tanto el director como actor. Uh-huh. Y ocurrió esto, ¿no? La actriz lo menciona 40 años después.
María Schneider, ¿no?
María Schneider, así es.
Schneider lo comenta 40 años después, dentro del marco del Me Too. Y una de las grandes constantes de las críticas que todavía lo podemos ver en actualidad es que le decían, bueno, ¿y por qué hasta ahora? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué 40 años después? ¿Por qué no dijiste nada en el momento? ¿Por qué no gritaste en ese momento? ¿No? Lo que tú quieras. Entonces fue como muy cuestionada. Suceso que no es como el único, lamentablemente, ¿no? Ni en Hollywood, ni aquí en México, ¿no? O sea, sucesos que se han repetido una y otra ocasión en la que justamente estas escenas, ¿no? De intimidad suelen ser aprovechadas por algunos para hacer abuso sexual y en muchos casos violación.
Sí. Sí, yo una de las cosas que digo y la quería platicar, y ustedes lo saben, a mí este tipo de temas me tocan particularmente, ¿no? Y muy personalmente, porque estudiando en la escuela de cine, uno se empieza a dar cuenta de que te están enseñando y te están preparando para ser violento, güey. O sea, se me hace una cosa muy fuerte que te enseñen a ser violento, que te enseñen a un sistema, siempre lo decimos, militarizado, ¿no? Y sabemos cómo los militares se conducen, todas las atrocidades que hacen en un país como México, ¿no? Y el sistema de rodaje, el sistema de filmación es muy parecido, ¿no? Fomenta, lo decía yo en Twitter, ¿no? Cuando hablaba de esta película, fomenta la violencia, fomenta el abuso, fomenta muchas situaciones tóxicas, ¿no? Y era algo que yo, mientras estaba estudiando, nunca lo entendí, ¿no? No entendía por qué las horas excesivas de rodaje, inhumanas, sin comer, con el señor director gritoneándole a todo el mundo, el asistente de dirección prácticamente humillando a todo el crew, son prácticas que se tienen que acabar, cabrón. Son prácticas que ya no deben de existir y no hay justificación alguna para seguirlas manteniendo, ¿no? A mí, yo tenía una rabia cuando la estaba viendo porque Hay un comentario que quiero unirlo con dos cosas, ¿no? Bertolucci se pone de acuerdo con Marlon Brando, cabrón. ¿No? O sea, nada más para que vean, y uno puede decir, güey, qué tiempos aquellos. No. Es que esto sigue sucediendo, ¿no? Lo dice el director. Y aquí hay una cita. Dice, este tipo de eventos siguen sucediendo. Yo estoy seguro que la gran mayoría de las actrices, y estoy hablando de hoy 2024, que la gran mayoría de las actrices tienen algo que contar, dice el director, ¿no? Y desafortunadamente esta parte de la violencia, del abuso, del pasarse de lanza, tiene que ver con esta otra arista que todos ponemos románticamente. Vamos a llevar el arte hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y me platicaban, yo creo que todos tenemos anécdotas que hemos escuchado, que nos han platicado, que hemos vivido nosotros en rodaje. Me platicaba una chica de diseño de producción que conocí en un evento de mi novia de Caro. Me decía, Jerry, es que trabajamos con una directora. 27 horas el llamado, 27 horas. Las últimas 10 horas ya nadie sabía qué estaba haciendo, ya nadie entendía, ya nadie... Y cuando tú ibas con la directora le decías, oye, ¿por qué seguimos? ¿Por qué si estás viendo que el fotógrafo ya no da? ¿Por qué si estás viendo que los actores están hasta la madre? ¿Por qué seguimos? Y la respuesta era, si no puedes soportar esto, no estás hecho para hacer cine. Y con todo respeto a toda la gente que nos está viendo, que se dedica al cine, que fomenta estas prácticas, yo sí les digo, vayan y ya saben, ¿no?
Tírense a un pozo.
Sí, porque no hay justificación. Y su justificación es que estamos haciendo arte. Y tú te tienes que sentir bien porque estás haciendo arte. Y me decía esta misma chica, me decía, Jerry, ¿arte? Che, película era una ópera prima, se estrenó, no la fueron a ver ni los papás de la directora porque ya nadie quiere trabajar con ella, ¿no?
Ah, pues porque es una imbécil.
Entonces... Es algo que está ahí y yo nada más lo reitero, ¿no? Nada más quiero complementarlo con la cita de tanto de María Schneider como de Bernardo Bertolucci, ¿no? Que ya falleció. Dice María Schneider, para ser honesta, me sentí humillada. Me sentí un poco violada por ambos, ¿no? Por los dos, tanto por la... Porque dice que el actor...
La complicidad.
Que Marlon Brando le dijo, güey, tranquila, ¿no? La chingada. Y de pronto viene, choca con la postura del director que dice, no quería que María actuara su humillación. Nada más, es que lo leo y digo, esta es una pendejada, pero hay tantos alumnos de las escuelas de cine, tanto pinche directorcillo por ahí y directorcilla por ahí que se sienten con la autoridad de hacer pendejadas, ¿no? Dice aquí, no quería que María actuara su humillación. Quería que María sufriera la rabia y humillación.
Ah, está de la
y su justificación es porque en el acto de hacer arte tenemos que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Y perdón, pero esas son chingaderas.
Eso es hasta como súper absurdo, ¿no? O sea, es algo que creo que de alguna forma tenían incluso los románticos, ¿no? O sea, del romanticismo. O sea, como de hablar de eso, ¿no? Del artista que se destruye por su arte, ¿no? Y esa onda, como si fuera una especie de ente sagrado el arte y nosotros, bueno, y el artista se convierte en una basinica en donde se deposita, ¿no? Esta como divinidad para crear estas creaciones, ¿no? Hiper cabroncísimas, ¿no? Y creo que eso ha hecho muchísimo daño porque si bien... O sea, el trabajo apasionado se suele notar, ¿no? Cuando también hay maestría, cuando hay técnica. Lo cierto es de que termina, ¿cómo decirlo? O sea, destruyendo mucho de la base...
Se tergiversa muy cabrón.
Ajá, se tergiversa.
Sí, o sea, empieza desde un hecho de las dinámicas de poder que se plantean desde las escuelas, ¿no? O sea, decir... Ok, el arte, ¿no? Se puede crear y también puede ser colectivo porque el cine es colectivo al final del día, pero una vez que empiezas a implementar esas dinámicas desde que estás enseñando a cómo crear este arte, empiezan a tergiversar muy cabrón el hecho de, ok, debe haber alguien que le dé orden a esto, debe haber alguien que te mande a hacer esto, ¿no? Y de repente empiezan estas partes donde, ok, está el cabrón que... se une con el director para planear algo a cuestas de otra persona, porque eso es lo que es, o sea, están haciendo algo que va a afectar a otra persona, pero, y esto es muy curioso porque no sé si vayamos a, bueno, creo que sí vamos a hablar de esto después, así que no voy a adelantar tanto, pero estoy viendo una docuserie donde justamente plantean, sí, el hijo de puta es este, pero arriba hay una red que lo permitió, una red que lo supo, y lo dejó ser, ¿no?
Y lo solapó.
Y lo solapó, exacto. Y de repente, justamente en la película, un actor malo, empezamos a ver esta dinámica de, ok, está el director medio pendejín, sumiso, que no quiere ni opinar, pero de repente llega alguien más, que se supone que es de quien debe de poner el orden, y esa misma persona... lo fomenta más, güey. O sea, dice, es como...
Sí, que es una productora.
Es una productora. Y que justamente se me hace bien curioso que haya tomado la decisión de poner a una productora, porque por algún momento tú dices, bueno, tal vez va a entender la situación. Exactamente. Y empieza a desmadrarse todo. Me acuerdo mucho lo que pasó... Bueno, lo tuve muy presente lo que pasó hace no mucho cuando explotó lo del Me Too. Y que esta Carla Souza salió a hablar, ¿no? Sobre cómo abusaron de ella en una serie que participó años atrás. Y ella dijo en la entrevista, dijo, hablé con las chicas del crew y ellas mismas me dijeron, ah, pues sí, es que ese güey así es, ¿no? Y entonces empieza otra vez esta dinámica de no le hagas nada al cabrón porque él manda no solo en tu chamba, sino en la chamba de todos. Y vuelvo a lo mismo, es un poder que ya no tiene nada que ver con la creación artística. Ya es un pedo de, literalmente, de yo soy el que ordena si te pagan o no, o si te veo en esta película o en la siguiente película, ¿no? Entonces empieza una dinámica muy opresiva hacia el hecho de la actuación misma, y que Miguel lo decía perfectamente, es como de, ¿por qué no hiciste nada? Y madres, ahí es como de, pudieron haber pasado muchas cosas, tal vez, o fue muy rápido, o fue que me dio miedo porque muchos dependen de este pedo, ¿sabes? Entonces, la presión que ejerce sobre, en este caso, un actor, una actriz, es abismal, abrumante, y ya ni hablar del hecho físico, ¿no?
Sí, y eso es lo que a mí... particularmente más me enerva, ¿no? Porque a nosotros en Zoom F7 nos contactan gente de todos los departamentos habidos y por haber para contarnos cosas. Y uno termina dándose cuenta que es una industria, lo pongo muy entre comillas porque no somos una industria, que premia el silencio, ¿no? Que es cállate y no te van no te va a faltar chamba, ¿no? Cállate y te van a seguir llamando. Cállate, 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 es que, cállate, cállate.
Hay un tema ahí.
Perdón, más para cerrar, Miguel. Y lo digo porque justo es guarda silencio y te vamos a echar la mano porque el gremio es muy pequeño. Yo, la neta, sé que es muy difícil porque he platicado con amigas actrices que lo han vivido y lo han vivido de formas horrendas, ¿no? Y yo invito a actores, actrices, gente del crew a que salgan a contar sus experiencias de forma anónima, de forma pública, pero que salgan a contarlas. Porque, ¿qué poder puede tener pinche productor en una industria tan pinchurrienta como la nuestra, güey? Una pinche industria de cuarta, güey. El poder que tiene la gente es un podercito así chiquito, ¿no? Y la otra, decía Adriana Bellamy en esta mesa que hicimos de Enfoque Crítico post-Me Too, que justo fue, estaba el Me Too y hicimos esa mesa nosotros, y decía Adriana Bellamy, hacía un comentario que me parece extraordinario. Ella decía, no es una cosa de géneros, porque el propio sistema de rodaje fomenta el que, como lo vimos en la película, por eso me parece que el trabajo de investigación de Cuchi es muy bueno, ¿no? Es una productora la que llega y dice, vamos a hacernos pendejos, ¿no? Y vamos a jugar con esto para encubrir y ver cómo le hacemos. En vez de decir, ok, este güey fue, vámonos, órale, ¿no? No, es vamos a ver qué pasó, vamos a poner en duda, que es algo que hacemos mucho en México, ¿no? A la víctima vamos a cuestionarla, ¿no? Antes que al victimario, es clásico México. Y decía Adriana Bellamy, no es un tema de géneros, es un tema del sistema de rodaje que llevamos fomentando desde hace mucho tiempo. Ya para hacerte el micrófono, Miguel, una otra declaración que me pareció espeluznante que hizo el director de su fotógrafo. Dice, el fotógrafo de la película, cuando leyó el guión, reveló que acababa de vivir esa misma situación, la situación que está retratando en su película, ¿no? En una serie. ¿Qué sí, fue porque... a la conclusión a la que llegaron? Si la actriz no lo dice, nadie dice nada. Ah, ok. Aunque todo mundo sepa que sucedió...
Todo fue testigo y todo.
Si nadie sale, entonces no pasó, ¿no?
Está cabroncísimo esto que mencionas porque... Fíjate que la otra vez estaba pensando respecto sobre la industria, ¿no? Y leyendo sobre, o sea, quienes trabajan en este gremio. Y se describen a sí mismos y a su equipo como una industria, pero hay algo que me llama muchísimo la atención y que me parece que tiene mucha resonancia, ¿no? O sea, del por qué se viven estas dinámicas de violencia. Yo considero, y ahí te va, o sea, no lo he determinado mucho, pero yo considero que el gremio mexicano sí es parte de la industria, pero no de una industria en sí misma, o sea, no es una industria mexicana, sino es la industria maquilera, ¿no? Que está, o es la maquilera que está trabajando para
Netflix,
la industria
HBO, Amazon.
Estadounidense, europea, ¿no? Porque al final de cuentas somos una industria bastante barata. Y lo digo porque también hay algo que me dejó como medio perplejo. Cuando estaba celebrando apenas el año pasado algunas instituciones cinematográficas, junto también con algunos diputados, ¿no? O sea, que estuviera México siendo considerado una de las locaciones, la Ciudad de México, uno de los lugares con donde más se vienen a grabar extranjeros, ¿no? Y lo celebraban diciendo, es que estamos creando un montón de trabajos, es que está súper chido porque vienen aquí ya que tenemos mejores precios, vienen aquí porque allá en sus países están en huelga, vienen aquí porque aquí hacemos las cosas bien y bonitas. Y de repente pues te quedas a pensar y dices, es que realmente sí, hay profesionales técnicos que son muy buenos, pero lo cierto es de que son más baratos, ¿no? O sea, vienen aquí porque... La gran mayoría de los que están trabajando en el gremio no tienen sindicato, ¿no? No tienen derechos laborales. Muchos de ellos están trabajando como prestadores de servicio y no tienen tampoco ni seguro, no tienen ninguna... Y eso también se llega a mencionar en la película, en una pequeña escena en la que dije, este güey, el buen director, Jorge Cuchi, perdón por...
Y guionista, ¿no? Director y guionista.
Se le nota justamente ese callo de estar trabajando ahí. Porque en un momento, cuando detienen el rodaje, lo hacen con una mentira, ¿no? Lo hacen con una mentira sobre la salud. Digo, creo que está muy bien porque ya nos va dando una idea de que la situación de la película es bastante reciente. Y lo que más les preocupa a sus trabajadores es que no les vayan a pagar. ¿Por qué les preocuparía algo así? Porque es súper común que cuando sucedían ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me tocó también vivirlo trabajando un ratito en comerciales, ¿no? Ahí de asistente en un departamento, pues sí, muy importante, pero no muy bien reconocido, la verdad. Solía ver eso. O sea, solía ver de que de repente alguna persona se llegaba a lastimar, le llegaba a suceder X o Z cosa, y si era sobre todo un asistente, uh-huh, ¿no? O sea, si estaba en el eslabón más débil, no le pagaban. No era, ya dejaba de ser contemplado. No importa incluso que haya estado trabajando por semanas antes del rodaje, porque únicamente le iban a pagar los días del rodaje. Y entonces terminaba siendo más bien por la buena onda de su jefe, directo cabeza de departamento, quien ya le pagaba de su propio bolsillo, porque ya no figuraba dentro de la plantilla, porque a final de cuentas para la productora, ¿no? Y eso me tocó también verlo mucho con productoras, que decidían, pues ya es prescindible, no lo quiero en mi nómina, ¿no? Y llega a escuchar un par de ocasiones esa frase, no lo quiero en mi nómina, ¿no? Uh-huh. Que además ni siquiera era su nómina, ¿no? Era la nómina de la empresa a la que estaba trabajando. Pero, o sea, y esto lo menciono porque es una situación en la que se suben, o sea, es como ese dicho de te subes en un ladrillo y ya te está dando vértigo, porque tiene ese nivel de poder, ¿no? Como para decidir, tú vives, tú mueres, y solapan justamente unas dinámicas de poder que vienen de los gringos, ¿no? Uh-huh. Que vienen, que incluso los gringos, sus trabajadores han estado luchando por sindicalizarse, luchando justamente para que esas vejaciones no se estén dando en el set. Y aquí en México, más bien lo que están haciendo, pues es abrir los brazos justamente a ese tipo de explotación, porque son más baratos. Y es como, oye, gringo, tus trabajadores paisanos no quieren trabajar contigo porque no les gusta la explotación. Y aquí tenemos un montón de desesperados, ¿no? Uh-huh. Que están dispuestos a darle besos a sus cadenas por seguir persiguiendo la chuleta.
Sí, sí, sí. Yo digo nada más en abonando, y parecería que nos estamos desviando, pero es que el componente del rodaje, ¿no? Yo lo planteaba de esta forma. Este año, al menos tengo entendido, y ya vi dos de las tres, pero hay tres películas en México que hablan de hacer películas, ¿no? Uh-huh. Mi ópera prima, de Juan Pabrenis, que pues, es una película de un adolescente en un contexto adolescente donde todos son rosas, colores y pasteles. Y está la película, que es esta de Max del Río, y está esta, que es uh-huh, un actor malo. En ese sentido, de las dos que he visto, pues bueno, esta es la mejor y la que tiene más forma y más conocimiento y demás, ¿no? Y es la que en ese ejercicio del cine desde el cine, es la que cuestiona todos esos mecanismos. Yo sé que de pronto están ahí los chavillos que quieren estudiar cine y quieren hacer cine y se imaginan a lo mejor un algo muy glamuroso. No, güey, es el puto viejo este. Hacer cine en México es el viejo este. Y hacemos cine, el 50% del cine que se hace en México es de maquila y el 50% del cine que se hace en México es mendigar fondos públicos. Que hoy, el día de hoy que estamos grabando, mucha gente llorando porque no le dieron Eficine, y el que no tiene Eficine, no es que tú vayas a buscar fondos en otro lado, es que te tienes que esperar un año para meter la misma carpeta medio revolcada, a ver si ahora sí te la dan, y hacer el networking para ver si ahora sí te la dan. Entonces, eso por un lado. Por el otro, platicando con un amigo que es script, que ha trabajado para las grandes plataformas de cine, para grandes directores que han hecho producciones enormes para las plataformas de streaming, me decía, Jerry, ¿cómo no van a producir un chingo en México si somos 20 veces más baratos?
Sí.
El sueldo entre un gringo y un mexicano es en una proporción de 20 a 1.
No, somos es absurdo.
20
es absurdo,
veces más baratos.
Lo barato que
es. Y luego la otra, güey. No estamos sindicalizados. Dice, ahora, te cuento una, Jerry. Porque yo decía, güey, no hay sindicatos de tu área de trabajo que no vas a ir a Querétaro. Me decía, sí, Jerry, sí hay sindicato. ¿Sabes cuántos sindicalizados hay? Le digo, ¿cuántos? 7.
Sí.
Y me dice, ¿y sabes cuál es la bronca? Nadie los quiere contratar a esos 7. Porque esos 7 pueden pelear por sus derechos. Porque esos 7 se pueden poner grillos. Porque esos 7, pero nadie los contrata, ¿no? Entonces, mejor prefieres no sindicalizarte para que te pague, para que tus propios productores mexas te contraten y puedan hacer sus chingaderas, ¿no? En vez de decir, güey, me sindicalizo para luchar por mis derechos, ¿no? Eso en México no se puede. Uno escucha a los guionistas y uno dice, puta madre, es la historia de terror más triste que he escuchado en mi vida, ¿no?
Y que va al otro también, ¿no? De que, ok, no hay mexas, pues me jalo a algún latinoamericano que no conoce nada, que por eso luego salen cosas tan, tan bizarras, ¿no? De donde hablas de contextos de Chihuahua y es como de, güey, ¿quién lo escribió? Un colombiano. ¿Qué güey?
Sí, o sea, ¿sabes? Sí, porque también los colombianos son muy baratos.
Sí, ¿no? Y ahí empieza también un problema muy grande, ¿no? Porque entonces ya ni los gringos, ya no los mexicanos se van todavía más abajo, y si a nosotros ya no nos pagan bien, no me quiero imaginar a ellos cómo les han de pagar, ¿no? Entonces es una industria de denigrar.
Denigrar.
Denigración. Ajá. cada vez peor, ¿no? O sea, donde justamente es como una dinámica de tal vez hasta te pago menos, te trato peor, güey.
Está cabrón porque sí hay voces, y eso me consta cabroncísimo, sí hay voces que protestan o voces que están, incluso tal vez que ni siquiera pueden protestar como quisieran, ¿no? O sea, protestar en una manifestación, así gritar y decir, yo quiero mis derechos, güey, o exigiendo así lo que es justo. O sea, es que lo más cabrón es que es exigir lo que es justo, güey.
Lo mínimo.
Lo mínimo, ¿no? O sea, lo que, güey, es que tú me prometiste esto, yo acepté sabiendo que era una madre, pero pues diciendo lo necesito y ahora no me quieres dar ni siquiera esa madre. Bueno, dentro de la película también se muestra un par de personajes, ¿no? O sea, un par de personajes femeninos.
Miguel, ¿cómo ves? Y yo planteo esto, ¿no? Ya llevamos un ratito de podcast, pero vamos a hablar con spoilers porque yo sí considero que en este caso muy específico hay que hablar de momentos concretos. Qué bueno que lo mencionas porque concretos. Sí,
hay cosas muy concretas. Entonces, que...
vayan a verla al cine.
Desde este punto ya hay spoilers.
Exacto. ¿No? A partir de aquí ya vamos a hacer análisis con spoilers de toda la película. Vayan a verla y después, si quieren regresar, regresen para escuchar la charla completa porque sí hay puntos, hay momentos muy puntuales que hay que mencionarlos para poder desenmarañar todo lo que propone el director, ¿no?
Perfecto. Pues bueno, en esta película, después de que ocurre la violación, ¿no? Contexto, la morra sí habla. ¿No? La morra, justamente a diferencia de lo que le pasó a esta actriz, ¿no? De que estábamos hablando de víctima de Bertolucci y de Marlo Brandon. Ella, justo después de que digan corte, ¿no? Se queda, está procesando y decide hablar. Decide hablar con personas que considera su lugar seguro de alguna forma. Y es ahí cuando vemos a una chica que a mí me pareció. En un inicio muy interesante el personaje, ¿no? O sea, creo que, bueno, en general en la película creo que me parece muy interesante. No me gusta mucho hacia dónde se va, después les explico por qué. En donde es una persona que está hasta la madre, ¿no? Es una morra para, decirlo como en corto, podría ser como representa...
Sí, el cliché.
La trabajadora feminista. Lo cierto es de que al inicio se muestra que está hasta la madre de estas situaciones y quiere armar un desmadre. Sin embargo, tenemos a otro personaje que también se nota que sabe que este tipo de madres suceden, pero quiere actuar desde un nivel muchísimo más mesurado y empático hacia la víctima. Eso me pareció interesante porque justamente sí hay muchas personas así en los rodajes, pero lo cierto es de que yo lo he notado más que nada, no tanto como esta morra, la que quiere armar un desmadre, la que es como mucho más visceral, ¿no? En su enojo. Porque lo cierto es de que nadie quiere trabajar con ese tipo de personas y sobre todo en esta industria que es tan pequeña. Tantito te ven que eres desmadroso, tantito te ven que eres grillero.
Quizá no desmadroso, sino
grillero.
Que te quejas de las condiciones.
Sí, o sea, cuando empiezan a ver, y eso yo lo llegué a mencionar incluso a mis jefes de departamento, yo les decía, oigan... yo considero que estaría bien si tuviéramos así como los de foto, porque hay muchos de foto que sí tienen sindicato, que están sindicalizados. Estaría chido que pues también a nosotros nos dieran derechos, que tuviéramos nuestros derechos laborales, porque hay muchas jornadas laborales que no nos pagan, ¿no? Y eso no está, creo que no está bien, o sea, no nos pagan horas extras y está muy difícil porque además nosotros somos los que cerramos, los últimos que nos vamos, somos los primeros en llegar y los últimos en irnos, eso está cabrón. Y y me dijeron, mira, ya han habido intentos y todos esos güeyes, ni me preguntes porque ya no van a trabajar en su vida en un rodaje.
Imagínate, ¿no? Por pedir tus derechos, cabrón.
O sea, ha sido absurdo. Y bueno, en esta escena, ¿no? En estas escenas, vemos como que están por ahí. Hay como que siento que la película deliberadamente suelta la verosimilitud con la que se estaba construyendo. Esa verosimilitud que se nota justamente al poner cómo es un rodaje. La deja a un lado. Para entonces convertirse en un microuniverso, un microcosmos de la situación de justamente una víctima y las posturas que salen alrededor de ella, ¿no? O sea, ahí me parece que la película deliberadamente dice, aquí ya me voy a ir un poquito hasta por los por la azotea, ¿no? Me voy a alocar mucho porque quiero como tocar estos temas sociales, ¿no? Bueno, ¿no?
Sí, bueno, no, yo rápido lo iba a comentar. Justo creo que la mejor forma de irla desenmarañando es en su propia estructura. Me decía el tocayo, son tres actos que están muy claros, ¿no? Sí. El primer acto, que es este inicio del rodaje, que se parte justo en el momento de la violación.
Cuando se presenta, el conflicto es el que presenta, ¿no?
Exactamente. El larguísimo segundo acto, que se termina partiendo en el momento en el que el video se filtra a redes sociales, ¿no? Ajá. A partir de ahí ya viene un cierre. Que en efecto da un brinco tonal brutal. O sea, da un brinco tonal de ser algo muy contenido, de ser algo que el propio director llama muy realista, y se vuelve algo muy farcístico, muy exagerado, muy inverosímil. Y se crea este microcosmos en un hotel de paso, que es la locación en la que están filmando. Ahí el tono se va, y por eso yo le puse 4.5, ¿no? Porque también decía, entiendo la ruptura tonal, entiendo por qué lo está haciendo, y es muy consciente del por qué lo hace, pero sí da un brinco, ¿no? Y aquí es donde quiero hacer mucho énfasis antes de pasar la bolita a Axel. Dice el director que él quería una balanza, ¿no? Él quería presentar una balanza en donde viéramos los puntos de vista para nosotros, espectadores, tomar una decisión. Y sí creo que esa balanza está en términos de montaje, ¿no? Es lo suficientemente generoso como para decir, vamos a ver una escena de ella en esta contención que le hacen estos dos personajes femeninos, que es la asistente de dirección y me parece que una maquillista vestuarista. Hacen esa contención, y vamos a ver el camper. Entonces, sumamente interesante cómo perfila toda su ficción en ese segundo acto en dos espacios. O sea, era algo que me parecía extraordinario, ¿no? El camper, cuarto hotel, camper, cuarto hotel, camper, cuarto hotel. Y así él te presenta esta balanza, te presenta estos hechos y te presenta una postura aparentemente neutral, ¿no? En la que ya cada espectador decidirá a quién le cree, porque ahí hay algo, ¿no? Él utiliza muchos de los tropos del feminismo y muchos de los tropos de lo que estamos viviendo actualmente, como el yo sí te creo, ¿no? El yo sí te creo se suelta dos veces. Una para ella, una para él. Entonces el director diciendo, a ver, güey, yo te voy a poner las dos posturas, voy a utilizar el montaje para hacer esa balanza, yo le decía al tocayo, ese coprotagonismo, y tú decidirás, ¿no? Entonces, ahí lo quería compartir.
De hecho, yo también iba a abordar desde esa parte porque no siento esa balanza como tal, pero aún así la siento justificada, porque va en pro de la situación, cómo se está dando para cada uno. O sea, yo siento que de hecho hay menos momentos o menos tiempo para él, pero porque tiene una lógica de cómo le responden a él. O sea, en el hecho de lo hiciste, bien, te creo. Y con ella es, te lo hizo, segura. Entonces la cosa se empieza a alargar, la empiezan a cuestionar. Entonces ahí es donde yo no veo la balanza, pero me causa completamente lógica, porque obviamente están más tiempo con ella primero en el sentido de cuestionarla, de ¿es en serio? ¿Por qué no hiciste esto? Y ya después, cuando ya convenció, o entre comillas convenció a todos de que sí pasó, es de ¿y vas a denunciar? ¿Segura que quieres? O sea, las dinámicas que se dan con ella dan para que estemos más tiempo con ella, ya sea por la ironía de lo que está pasando, que es como de, güey, o sea, te lo está diciendo y la estás viendo y hay un video, güey, o sea, me encanta cómo pasa esta parte de que tienen un video donde se está viendo el momento preciso. Y aún así, imagínate cuántas veces ha pasado algo así, una violación, donde no hay un video. Si a ella con un video no le creen, se lo están cuestionando. Imagínate todas esas personas que es solo mi palabra, ¿no? Entonces, a lo que voy es, sí tiene, yo no siento ese balance, pero me causa mucha lógica y tiene para mí bastante sentido que él tenga menos tiempo, porque a él no le cuestionan tanto. Con él más bien es hasta rápido, es como de, hay que solucionarlo rápido, a ver si quiere cambiar de opinión, a ver, ¿sabes? Es muy, muy, muy contenido y hasta en el espacio se siente, ¿no? A ella la esconden, a ella todo está oscuro, todo está encerrado. Muy pocas personas, ¿no? Y allá está en su camper y sí está pasándola mal, que después justamente se devela esto que pasó. Pero hay mucha luz. La abogada hasta está como más relajada. ¿Qué pasó? Déjame fumar. Todo se ve, aunque entre comillas similar, y como dices, una balanza, también la historia te da en pro de decir, a ver, güey.
Sí, hay un contraste estético.
Hay un contraste brutal, güey.
Sí, hasta en el tono de cada uno. De cada uno. Lo va sufriendo. Sí. Aquí hay un punto que me parece interesante que mencionas, Axel, que es el hecho de, bueno, que hablas como de esta balanza entre los dos en tiempo de pantalla o de representación. Lo cierto es de que, al menos yo sí sentí que Daniel pasaba como por muchos momentos, en el sentido de que es el que toma más decisiones en la película, Pero el personaje por naturaleza, o sea, bueno, por lo que entendí en la película, el personaje naturaleza era, por naturaleza era algo imbécil. Y conforme va, ahora que está en una crisis y va avanzando, es notorio que es un grandísimo imbécil. O sea, porque cada decisión es peor y peor y peor. O sea, entiendes que en un momento de crisis no vas a ser el más consciente de todo, pero al final de cuentas sí hay una base, ¿no? O sea, sí hay una base de que el tipo, que actuaba a partir de intuiciones, ¿no?
Y eso es justo lo exacto, Miguel. Ahí lo quería partir. Él es más de acción, más intuitivo, ajá, más sí, más sí, más de movimiento, porque además él, uh-huh, todo el tiempo
sí,
está...
Sí, él es el único que sí sale de la
locación. No, y en ese contraste, por ejemplo, él lo que hace primero en cuanto pasa el desmadre, se mete a bañar. Ajá. Y a ella le dicen... No te bañes, güey. Exacto. No te quites la ropa. Y eso se ve como, es como de, güey, este güey lo primero que hace es revolcarse, tirarse la ropa, bañarse.
Pero es lo de Laio Segre, ¿no? La orquestación de personajes. Mm-hmm. O sea, son dos puntos de vista diferentes, sí, claro, y dos formas diferentes de afrontar, digamos.
Sí, o sea, creo que la caracterización están bien en ambos. O sea, yo considero... O sea, sí, a mí dije, güey, este personaje es uno de los más imbéciles que he visto en la historia del cine. Pero lo cierto es de que no me parece inverosímil o... Bueno, dentro de su propia realidad, hasta incluso en el tono de una... de un drama más intimista, ¿no? O sea, de un drama en donde acaba de suceder una violación, lo entra perfectamente bien. Y también dentro ya de esta como sátira microcósmica, ¿no? O sea, en donde está actuando ya de una forma deliberadamente... estúpida, ¿no? O sea, frenética, trabancada. O sea, también creo que sí va acompañado de la mano, ¿no? A mí, no sé si ya quieran pasar a este punto. A mí sí de repente me pareció tan excesivo a lo que llega que me recordó al Joker del 2019.
Bueno, ahí voy para allá porque justo... para complementar algunas cosas antes de avanzar a ese momento, que es, él lo dice también, yo necesitaba, y ahí es donde yo encontraba el principal detalle, que lo comentaba con el tocayo, dice él, yo necesitaba estirar el tema para hablar de muchas cosas, y justamente se siente en ese tercer acto que ya no hay para dónde ir realmente, ¿no? Sí, que ya no hay hacia dónde llevarlo dramáticamente, ¿no? Yo le decía al tocayo, pues la única salida de este compa es morirse. Ya no hay más salida, porque si de pronto te vas a un juicio, si de pronto él gana el juicio, o sea, ya tiras demasiado, o sea, la película se te sale de las manos y lo único que te queda es matarlo, ¿no? Esa era la única opción viable por cómo estaba estructurado el guión con la extensión que lo estaba estructurando. Entonces sí se nota que parece por momentos, ¿no? Que termina por ser un McGuffin todo el tema de la violación para tocar otros temas en ese microcosmos, sí, que es esta... clásica denuncia que solemos tener en el cine mexicano de tocar esas denuncias sociales y hacerlas, ¿no? Pero antes de avanzar ahí, justo ese era otro tema que yo quería abordar. Nosotros estábamos haciendo, uh-huh, en 2015 un documental sobre el tema, o queríamos hacer un documental sobre el tema de los feminicidios,
ah, claro, sí,
en Ecatepec. Y un amigo periodista, uno de los periodistas más destacados de este país, que es Alejandro Melgoza, estaba asesorándonos. Y él nos decía, Jerry, es que de verdad es espeluznante cómo a las chavitas que abusan de ellas, sus papás, sus tíos, sus padrastros dentro de casa. Porque yo le decía, güey, es que las morritas en Ecatepec, pues les da miedo salir a la calle porque pueden abusar de ellas. Me decía, Jerry, les da miedo vivir en su casa, güey. Porque son abusadas por gente de su núcleo familiar, cabrón. Me decía, lo más fuerte de eso es cómo autoridades, familiares, amistades, conocidos tienen el mismo patrón. Y es disuadir de la denuncia. Y esa, yo aprecio mucho un recurso que él usa, que es la reiteración, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Y por qué no gritaste? Bien.
Eso se
todos los personajes le preguntan, ¿por qué no gritaste?
¿Por qué no paraste la...?
¿Por qué no paraste la filmación? ¿Por qué no,
¿quieres denunciar o no quieres denunciar? ¿No?
O sea, esa pregunta que me decía él, esa pregunta va con jiribilla, con un subtexto muy marcado de, ¿quieres denunciar? Como diciendo, si denuncias, te va a ir peor. Entonces decía él, ese efecto del disuadir de la denuncia era una cosa, decía él, de verdad, de pesadilla, cabrón. Entonces, lo primero. Uh-huh. Y acá lo representa por mí la reiteración. Segundo, la víctima mucho más cuestionada que el victimario. Uh-huh. Uh-huh. O sea, todo mundo la cuestiona, todo mundo le pregunta, todos, de sus amigos o amigas, a los conocidos, todos le preguntan, la cuestionan, la atacan, la confrontan, ¿no? Y este güey... Hasta la abogada me da mucha risa en una escena que tiene que ver con lo último que iba a comentar. Aunque tienen la imagen todos, yo decía, son hechos que no son hechos. Porque la imagen se interpreta, porque la imagen es y no es, porque la imagen...
Y es lo que pasa bien chistoso, como en Anatomía de una Caída, igualito, güey. Es como de, si yo te creo, es esto, pero si no te creo, también es esto.
Lo traduce, güey, en un diálogo a la abogada, ¿no? Que le dice, mira, si yo te escucho a ti, tú tienes razón, no se ve ni madres. Pero si yo la escucho a ella...
Es clarísimo.
Es clarísimo. Entonces, este juego de es la imagen que no es la imagen, me parece que lo hace de una forma extraordinaria porque no solo es ahí, es este juego... En donde empiezas con ellos manejando en el carro y de pronto se abre la toma y voltea a la izquierda y vemos que están...
Que están en una película.
Corte, ¿no? Y está jugando con eso desde el principio. Es decir, no lo decimos teóricamente, los que enseñamos guión cinematográfico, el mundo y sus reglas, ¿no?
Es un gran planteamiento.
Sí. En los primeros 5 minutos él te dice, ¿puede ser o no puede ser? ¿De quién depende?
No, y bien curioso...
Lo cierto es que... Perdón, lo siento, es que a mí me gusta mucho ver las películas en el cine y me gusta, también me disgusta, pero algo que me gusta es cuando hablan las personas y comentan de la película, ¿no? Muchos dirían, ay, no, que se callen y le virguen. No, está padre porque justamente me tocó verlo con unas señoras, ¿no? Que entraron, yo creo que fueron en familia, o sea, pero pues sin niños, ¿no? O sea, que bueno, pero sí, o sea, fueron como eran varias señoras. Y eso me pareció muy genial, o sea, que la película no te... Bueno, justamente el video en el que se están respaldando para decir que estuvo la violación es en un close-up. Entonces, no se puede ver los cuerpos completos, pero sí se ve una reacción. Y lo cierto es que no nos dicen en ese momento qué fue lo que ella sintió, sino que ya es hasta después que dice, es que pasó esto, y de repente tienes a la otra, a la otra parte, ¿no? Al victimario, diciendo, no es cierto, no pasó nada. Y a mí me encantó que las dos señoras, que estaban juntas ahí como en familia, se pusieran a platicar entre ellas y, oye, pero sí pasó. Y no, pues que no, porque no se vio nada. Más bien como que fue por lo que le dijo, ¿no? O sea, estaban comentando justamente y estaban tratando de armar esta idea. No fue hasta que el propio Daniel habla y menciona eso de que cree que te iba a gustar o sea, ya empezó, ya se echa de cabeza el solo. Claro. ¿No?
Sí, que eso le llama a Mitko Panov, que es una figura retórica cinematográfica que dice que consiste en omitir la acción en sí, ¿no? ¿Y en qué consiste esa omisión, que es la paralipsis? Vamos a omitir la acción, va a faltar la acción en sí, porque nosotros, es extraordinario, panea, vemos el monitor y cuando le dan play, la cámara voltea como diciendo, te voy a negar esa, ¿qué es lo que pasó en Anatomía de una Caída, ¿no? Para que tú completes esa forma y tú decidas. Medio un poco lo mata cuando hay una confesión, ¿no?
Exacto, sí. O sea, entendí que dije, bueno, ya lo que quiere hablar es totalmente de lleno del tema sobre las mujeres no, que no se les cree, ¿no? Incluso ya cuando hay una confesión directa,
sí,
¿no? O esta búsqueda como de solaparlo, o esta búsqueda incluso de decir, bueno, sí pasó, pero pues seguramente ahí tenías algo con él. O sea, queriendo justificar al victimario, ¿no?
Yo creo que al final la confesión es justamente con lo que decían, una excusa para que cuando pase lo del tercer acto, crees esta, pues sí, como tipo de disonancia, ¿no? Entre, pero ese güey dijo que sí lo hizo, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros lo sabemos, espectador lo sabe. Allá no, allá se siguen cuestionando. Pero antes de eso, y que yo creo que es el puente a que se dé todo el tercer acto, y que me pareció, me gustó mucho que se diera, es este monólogo de ella que da en el teléfono. Porque, como dicen, en algún momento estuvo rodeada de lo que ella creía eran las personas la van a respaldar, ¿no? Estas dos chicas, la vestuarista y la asistente de dirección, ¿no? Y me gusta muchísimo porque durante todo ese lapso en lo que llega el abogado y se da toda la situación, ella no puede decirles tal cual lo que pasó, ¿no? Ella solo dice, es que fue muy rápido y así muy detallitos, pequeñitos, ¿no? Hasta que habla en el teléfono, y me gusta mucho esto porque la cámara la pone casi pegada al marco, viendo hacia el marco, dándole la espalda a las chicas que en su momento ella fue con las que se respaldó, y hacia el teléfono es donde dice y explica absolutamente todo lo que le pasó. Entonces, a mí me gusta mucho ese momento porque es como el... Es como que parte de decir, es que ni aquí me siento segura, completamente libre de decir lo que me pasó. Hasta confío más en decírtelo a ti en un teléfono. No la conocemos, es un personaje que no le podemos poner una cara. pero me gusta porque a partir de ahí es donde empieza el desmadre. O sea, le dio su momento de foco, por así decirlo, antes. O sea, no la... ¿Cómo decirlo? Sí, no la opacó.
Sí, no. Y además hablabas del poder de la imagen y del contraste que hay estético entre ambos. Ahí es el momento en el que ya quitaron el fondo negro de afuera y ella se puede acercar hacia la luz, ¿no? O sea, ya se acerca hacia la luz y ahí lo cuenta. Yo el riesgo que le celebro a Jorge es que... mantiene el plano minutos y minutos minutos y un plano cerrado, cosa que él lo mencionaba, ¿no? Que él trataba de apostar a dos públicos, el público de este cine autoral, que es lo que él está intentando resolver, que además me doy cuenta que le mama el internet, lo maman los temas de internet, la ballena azul y ahora acá. Sí. Ahorita vamos a entrar a ese casi tema pedagógico final de no me rayen las paredes, ¿no?
Sí, de viejo rancio casi.
Sí. Y mantiene el plano. Y también decirlo, ¿no? Y al público masivo. Entonces, un plano así de largo, asfixiando a su actriz mientras llora y demás, en una película de, digamos, anhelos comerciales con 800 copias, uh-huh. es muy chingón ver eso en la gran pantalla. Cabrón. Y que sirva de una vez para aprovechar, celebrar el trabajo de Fiona Palomo y de Alfonso Dosal, que lo hicieron extraordinariamente bien y que venían de hacer películas de otro corte, ¿no? El Rumi, Hazlo como hombre.
Sí, comedias románticas, ¿no? Más simplonas, ¿no?
No, y se ve una entrega total, ¿no? O sea, porque hasta sus personajes tienen capas dentro de las capas, ¿no? Actúan de actores que están actuando, que van a actuar y que luego ya es como de... Se parte la actuación y como... Sí. Es increíble lo que hacen.
Sí. Es una de esta devoción que se celebra, pero... y muchas felicidades. Coincidimos ahí los tres que lo hicieron. Extraordinario. Sí,
claro. Sí, es lo mejorcito.
Perdón, o sea, Fiona Palomo ya tiene su Ariel, su posiblemente. Ariel, sí, que le vaya haciendo un... Vele haciendo un lugar. Porque pronto va a estar ahí.
Sí.
Pero bueno, algo vas a comentar, Miguel. Si quieres, más bien, porque ya nos queda poco tiempo.
Ok.
Ve introduciendo este tercer acto.
Este tercer acto.
Muchos justo dicen, Miguel... Y ahorita a lo mejor y es en el acto en el que nos van a funar y aquí se acaba el podcast y demás. Pero dicen que es el acto más controversial.
Ok.
Y entiendo por qué, pero venga, dale.
Sí, es curioso que menciones eso porque yo también celebré muy cabrón, además de las actuaciones, la puesta en cámara, ¿no? O sea, porque sabe ser fea, ¿no? O sea, a veces es fea, ¿no? Y porque está en un momento turbio, en un momento miserable. Y lo hace acorde, ¿no? O sea, hay movimientos de cámara en un como steady y medio chueco que luego corta cabezas, luego se desenfoca. Y eso me parece que funcionaba muy bien. Sin embargo, yo mencioné esto del Joker hace rato porque tuve como la oportunidad de ver una entrevista que le hizo Ciro al director Jorge Cucci. Y me llamó mucho la atención que justo eso menciona Ciro, o sea, que dice, ay, no, es que está bien padre, porque de repente se vuelve el Joker. Y dije, no sé, o sea, obviamente, pues no reaccionó mal, o sea, nada más como que está sonriendo.
Fondo,
¿no?
Así bailando.
Ajá, sí. Y digo, no, es que ¿no? se transforma en Joker, y dije, es que tiene toda la razón. Yo me estaba acordando, cuando la vi, dije, no sé, me está recordando un poco a Nuevo Orden, y debo aquí de hacer una enorme distinción, creo que no llega a los niveles obtusos de la representación de una manifestación social que sí cae miserablemente Nuevo Orden, ¿no? Uh-huh. Y lo digo porque la verdad es que la representación de ese descontento social es irrisoria y hasta patética, más no poder. Y en esta es una caricaturización que me recuerda más a lo que ocurre en la película de Joker, en donde vemos a estos a esta sociedad harta de los ricos que quieren gobernar, pero también se convierten mucho como en una suerte de sedientos de sangre, turba iracunda, linchadora. Y aquí utiliza justamente las redes sociales y esta naturaleza iracunda que yace en ellos y los saca de ahí, pero les pone, y ahí es cuando considero que le mete la pata, les pone el disfraz, ¿no? De las Pussy Riot, ¿no? Un grupo de mujeres vestidas más como Pussy Riot que como, no sé, manifestantes del bloque negro feminista o similares, para hacer destrozos y además ser partícipes de un linchamiento. ¿Cuál es el tema con eso? O sea, yo entiendo que puede ser muy incómodo ver manifestaciones en donde destruyen mobiliario público, sí, ¿no? Y al final de cuentas, la película también toca ese tema. Están reaccionando, es una ira que, social que está reaccionando a lo ineficaz del sistema, ¿no? En ese sentido, digo, ok, sé a dónde quiere decir película, ¿no? O sea, y está bien. El punto es de que ya me has planteado varios elementos desde cómo se hace un rodaje, desde cómo el asesoramiento legal está muy cabrón, pero me pones a una turba de feministas. Y lo cierto es, o sea, yo no seré para nada un experto ni pretendo serlo sobre el movimiento feminista, pero algo que sí te puedo comentar es de que ¿cuántos linchamientos han ocurrido en una marcha en la que incluso hace en el último 8M... un vato entró con una motocicleta, violentó...
Y después se quiso ser millonario el cabrón.
Y después quiso ser millonario, o sea, violentó a morras. ¿Qué pasó con él? O sea, ¿lo lincharon? O sea, llegaron las morras y le dieron la golpiza de su vida, lo encadenaron y le prendieron fuego. O más bien, lo llevaron tranquilamente las autoridades, o bueno, tal vez no tan tranquilamente, pero sí lo llevaron las autoridades, lo dejaron libre y todavía tuvo el descaro de decir que sí ha golpeado mujeres y que es porque se lo merecen, sí, ¿no? O sea... son ese tipo de... O sea, estás hablando tal vez de las feministas de Cancún que fueron... que las dispersaron en una marcha porque había balazos por parte de la policía.
Sí, sí, sí.
O sea, y esta película está cabrón que haya salido, ¿no? O sea, es como una coincidencia trágica, ¿no? O sea, honestamente, pero pues bueno, oportuna de cierta forma. Lamentablemente oportuna. Sobre el linchamiento de Taxco.
Era lo que iba a mencionar.
Y en el linchamiento de Taxco, a mí me parece como... súper cabroncísimo saber que, pues al final de cuentas es la comunidad de ahí, de Taxco, ¿no? Y que justamente mucha banda estaba reclamando, diciendo, es que fueron las feministas quienes hicieron esto, y es como verga, bandita, ¿vieron quiénes son quienes dieron una golpiza a esta asesina? O bueno, o presunta asesina, todavía está el caso.
Sí, sí, el presunta secuestradora. Porque después se dijo que habían sido los hijos. Hay un...
Todo un desmadre.
Miren, porque esto que menciona Miguel es fundamental, güey. La premisa de la película es la búsqueda de justicia. Por eso esta parte de pronto los abogados tan didáctica, ¿no? Por momentos como de, mira, te voy a explicar la tipología de violaciones.
O sea, y aprendimos mucho sobre violación.
Aprendimos mucho que incluso el código...
Derecho penal.
No mames, ¿no? O sea...
Que son criterios además bien subjetivos, ¿no? O sea, es donde justamente... Y yo creo que a mí por lo menos, o sea... Digo, entiendo absolutamente por qué el tercer acto puede ser controversial para muchos, porque por lo menos para mí me quedaba muy claro desde ahí, ¿no? O sea, digo, al fin y al cabo el movimiento es político completamente, ¿no? Y va referido a cómo, por ejemplo, estas leyes son tan ambiguas, tan subjetivas y tiene su momento y es muy claro en eso de... Esto se cuadra más con lo que tú sentiste.
Será como una divina quien legal, ¿no? De entras en estas características. No.
Es que ¿cómo te explico lo que sentí, güey? O sea, ¿cómo te explico lo que pasó no se acomoda con todos y todas, sí, ¿no?
Está cabrón.
Y ahí es donde empieza a ver, vuelvo a lo mismo, una bronca de subjetividad y que cae de nuevo en esto de los linchamientos, ¿no? Que es como de, o sea, ¿cómo sabes que justamente quien lo hizo lo hace por eso, ¿no? ¿Cómo sí. sabes que pertenece a un grupo feminista? O sea, no es que no sabes, güey. Ahí es donde precisamente la parte del tercer acto donde el director decide meter a lo mediático y cómo esto empieza a brotar de una manera desmesurada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también digo, en parte lo ponemos como un error, como un detalle, porque ya no le alcanza a abarcar tantos temas en tan poco tiempo.
Y incluso dentro de la ficción es muy poco tiempo, porque todo se lleva a cabo en una tarde y una noche.
Ya no hay un desarrollo que te permita coherentemente poner ahí en foco tantos temas que quieres abarcar. Y justo yo también iba por ahí, entiendo esta... controversia que puede generar por esta criminalización del movimiento, porque es lo que termina haciendo medio, lo quiere atenuar con un personaje femenino que le dice, vámonos, güey, no, tranquilo, yo te cuido, no, yo te
así
cubro,
no, así no,
como que lo quiere atenuar, pero yo también lo pensaba mucho, Miguel, ¿cómo desarrollas una premisa que es la búsqueda de la justicia en un país sin justicia, ¿no? En un país en el que nosotros no podemos tener la empatía para entender a la gente que de pronto comete este tipo de actos en contextos en donde están regidos por el crimen organizado, en donde constantemente se les pide derecho de piso a sus tienditas, a sus puestecitos de lotes. O sea, no podemos entender esos contextos, no los entendemos al 100%, ¿no? Y con respecto al linchamiento en Taxco, pues sí, uno ve las imágenes y son hombres los que están metiéndole la madriza de su vida a esta mujer, y entiendo que hay un resentimiento social, y entiendo que hay un dolor, y entiendo, aunque no a profundidad, ¿no?, que están todos esos elementos que llevaron a esta gente a decir, güey, toda la ira que traigo, y nos lo decían en nuestras clases de psicología social, ¿no?, está ahí en Acatlán, la masa es estúpida, la masa se suele equivocar, la masa se baja y comete estos actos de violencia excesiva, y al final la violencia pues nunca resuelve nada, pero ante la ante el vacío legal, ante el vacío de justicia, pues suelen suceder este tipo de cosas.
No, y además es que es curioso porque, te voy a ser honesto, o sea, creo yo que la película desconoce y sus realizadores desconocen bastante, ¿no?, de cómo es una protesta social, incluso en donde enerva la sangre, porque, o sea, sí, hay mucha destrucción de la propiedad privada, también pública, pero son raros, o sea, porque sí ha habido, pero son raros donde se conglomeran así de rápido.
Ah, sí, sí,
donde,
sí, sí, sí.
Porque eso sí, o sea...
Pero vuelve a lo mismo, Miguel. Ajá. Yo no creo que lo desconozca, porque a mí me parece que es muy consciente. Pero no tenía tiempo.
Sí, es que, o sea, fue es más que la cosa de sentido, querer meterlo.
Es a lo que yo
Es voy. Que en ese sentido, ahí me parece que cojea, ¿sabes?
No, y ahí estamos todos de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero yo no se lo atribuyo a una ignorancia del conocimiento del tema, porque me queda claro que se vapó de todo, ¿no? Yo se lo atribuyo al... Güey, es que necesitamos el linchamiento, sí, porque sí, sí. Este güey, ¿cómo lo vamos? ¿Cuál?
O sea, sí, yo, su castigo, ¿no? Es como de, ya vimos todos, nos da la situación de sí sabemos qué fue él y que sí lo hizo, tengo que castigarlo, ¿no?
Exacto. Por cierto, ¿cómo lo doxearon? O sea, es que ahí es cuando yo digo, güey, se volvió tan inverosímil. O sea, ¿cómo supieron dónde vivía su esposa? Bueno, él, ¿no? Porque no fueron por la esposa, sino fueron por él. Fueron a su casa y además como
sí,
que fue
trata
tú.
De hacer, trata de hacer un doble castigo, Miguel.
Voy, o sea, ahí.
Es hasta, como, yo también decía, es hasta inocente en el doble castigo, ¿no? Es a las mujeres decirle, güey, casi matas al bebé. ¿No? Y a los hombres es como de, güey, este güey es culpable. O sea, trata de hacer un castigo para ambos.
Y es que ahí es donde también cae un cliché con este personaje de la vestuarista. Ajá. O sea, porque entiendo por qué lo mete y me funciona bien al principio. Uh-huh. Pero por eso lo dije hace un rato. A mí se me hace que cayó en el cliché. O sea, sí, necesitaba el personaje que detonara la bomba, ¿no? Y ahí es donde ya no se siente orgánico, natural.
Sí. Es que está cabrón porque fíjate que ese personaje servía justamente para representar también estas activistas.
Claro. Exactamente.
Y activistas claro. Que la cagan, o sea, que luego actúan no tanto desde la empatía, sino por querer como pues... Justamente que entiendo esa frustración social, ¿no?, que todos vivimos, pero como que dicen, güey, es que yo ya es mi momento, ¿no? Como que tiene ese momento protagónico de hacer las cosas y lo entiendo y digo, güey, qué bueno porque me lo estás contrastando además con un personaje que si se siente a platicar, que se acerca desde lo más humano, ¿no?, con la víctima. Pero ya, bueno, eso fue como...
Sí, no, yo sí, creo sí. Que estamos los tres de acuerdo en que el último acto es como toda esta sutileza, esta contención, ese realismo, esa tragedia que se está narrando, ese abuso que hablábamos al principio, ¿no?, del rodaje que sufren las mujeres, porque evidentemente creo que esa es una cosa que hay que dejar bien claro. Sí, es que sí es diferente para lo que sufren, es muy distinto por cómo están estructuradas las leyes, por cómo están estructuradas, estamos estructuradas socialmente y que uno entiende y que tiene que seguir pasando porque el mismo director lo dice, no es posible que sigamos con las manifestaciones, pero que ahora tengamos más feminicidios que hace 2 años, que ahora tengamos más feminicidios que hace 1 año. O sea, es que cuántas cosas habrá que romper, destruir para que tengamos autoridades, para que tengamos un sistema de justicia justo, cabrón. O sea, que rompa estos pactos, que es muy importante hacerlo. Y al mismo tiempo, yo coincido completamente contigo, Miguel, la película se cae. Pero se cae porque siento yo que el mismo director en esa construcción que hace a lo largo de estos 2 actos ya no supo a dónde lo llevamos, güey.
Quiso volar muy alto.
Yo les ¿no? Exactamente. O sea, yo siento que ahorita lo van a chocar, güey. O sea, es que él se tiene que morir.
Es el Joker, güey.
Él se tiene que morir. Pero él dice, no, se tiene que morir. Pero como yo investigué mucho, tiene que haber una marcha y tiene que haber redes sociales y tiene que haber un linchamiento y tiene que haber los análisis y tiene que haber y tiene que haber y tiene que haber. Y era como de, oye, pero ya llevas 80 minutos, 90 sí, minutos, no 100 minutos, ya no te va a dar tiempo. Sí, pues no totalmente. Importa, tiene que estar, ¿no? Y la cosa era, ¿para dónde lo llevas? No había para dónde, ¿no? Y en ese llevarlo terminó teniendo una representación muy somera,
muy caricaturizada, en un microcosmos que no tenía sentido dentro de lo que él mismo estaba planteando. Y es lo que termina consiguiendo, ¿no?
Y es cagado porque al final...
Miguel, no, rápidamente, porque el tocayo ya nos está avisando. Cierra tú.
Cierro. Es cagado porque en el cierre de la película... ¿Vieron lo que dice? Bueno, en el cierre de la película regresa al tono inicial. Exactamente. Y regresa con el conflicto inicial, ¿no?
Exactamente.
Y me parece que es un gran cierre. O sea, es doloroso porque... O sea, lo cabroncísimo es de que ella siendo víctima... No, o sea, tuvo que aguantarse, no bañarse, o sea, el no quitarse esa ropa en la que, no irse de ese lugar, o sea, está cabroncísimo, está pasadísimo de verga.
Sí.
Y todavía vemos ese momento en el que, justo cuando yo había escuchado por primera vez lo que sucedía con las personas que han sufrido un abuso sexual, una violación, y esas pruebas que les hacen, no, o sea, dije, güey, qué pinche martirio, y lo vemos, ¿no? Lo vemos reflejado, y digo, güey, qué bueno que lo representaste, o sea, está fuerte, ¿no? O sea, pero aún así lo representó, creo que, o sea, sin caer en ese morbo, o sea, facilón. Sí. Que bueno, está raro porque justamente vimos el Joker, el clímax del Guasas, ¿no? Y ya de repente, ah, no, pero esto era una película sobre...
Sí, regresa. De pronto se acuerda lo que quiere hacer y se regresa. No, yo nada más rápidamente, siempre se me olvida que nos sigan en Instagram, Cine para Todos OF. Y pues nada más agregar esto, ¿no? Que cuando estábamos haciendo esta investigación, pues muchos nos platicaban que pues la primera sensación que uno tiene cuando sufre este tipo de situaciones es querer bañarse, güey. Y tener que estar con esa incomodidad y con ese de haber sufrido lo que sufriste y que te digan no te bañes porque si te bañas... Puta, ya no te van a creer y pues, y de por sí ya te cuestiona mucho y demás. Es una película que yo sí creo que aporta muchísimas cosas, que va a dejar muchas discusiones. Sí se cae en el tercer acto, pero bueno, yo creo que va a ser de las mejores películas mexicanas que hemos visto este año y que ojalá se dialogue, creo se debata.
No, verla desde pues como dicen, la butaca, no desde una trinchera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es la clave, verla desde esa forma.
Así es. Miguel, rápidamente, ¿dónde te pueden seguir?
Bandita, me pueden seguir en Twitter como @portalmike, en Instagram como maps-2208 y en Telegram como Miguel Portal.
Ahí está. Axel, ¿dónde te pueden seguir? Y también, bueno, si sabes las del tocayo, pues una vez las del tocayo. Que las ponga el tocayo ahí en texto, pero ¿dónde te pueden seguir?
Ok, pónganlo aquí. Aprovechen mi espacio para poner las del tocayo aquí, las de Gerardo, por favor. Axel Darío 21 en Twitter y Axel Chalico 2 en Instagram.
Y bueno, a mí me siguen, ya no voy a decir en Instagram ni Twitter, ¿por qué no me sigue nadie? O sea, tengo que ser muy honesto, nadie me ha seguido, pero sí en Letterboxd. Entonces, síganme en Letterboxd, Jera-Herrera, y ahí nos vemos. Ha sido un placer. No se pongan muy crazy en los comentarios, dialoguemos, reflexionemos, que es algo que tenemos que hacer.
Sí, reflexionen. Al director, o sea, ¿no? Si van a decir así como de, pues es que pues se lo merecen o algo así, pues entonces... tírate un pozo. Borra tu comentario y tírate un pozo.
No es esa clase de espacio, la neta.
Sí.
Y vayan a ver al Temach, entonces.
Y menos en esta etapa del podcast, que estamos en Son de Paz, venimos más tranquilos y lo estamos gozando y lo estamos disfrutando. Entonces, cuídense mucho. Muchas gracias, Tocayo, por producir. Y nos vemos hasta la próxima.
Bye. Sayonara. Bye.